Esta mañana vamos a continuar con nuestra serie sobre los 10 mandamientos. Recuerden que nuestro Señor Jesucristo resumió los 10 mandamientos en dos, ¿se acuerdan? Él dijo que los 10 mandamientos podríamos resumirlos en: primero, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y luego, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Durante esta serie ya hemos tratado la primera parte de amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Cuando decíamos que no tendrás dioses ajenos, no tomarás el nombre de Dios en vano, considera el día de reposo. Todos son aspectos que tienen que ver con considerar a Dios como nuestro ser más importante. En segundo lugar está el aspecto de amar al prójimo. La semana pasada hablábamos de honra al padre y a la madre. Y hoy entramos a lo que vendría a ser el sexto mandamiento, que en unas dos palabras se dice: no matarás. Pero es interesante que estas dos palabras han elevado mucha controversia, muchas preguntas, que quisiéramos no responderlas todas, pero por lo menos dar un planteamiento lo que tenemos a la luz de la palabra del Señor. Vamos a orar, vamos a pedir al Señor su dirección, vamos a pedirle que nos guíe, que Él nos dirige en esta mañana. Amén. Oramos. Padre, gracias. Gracias por la oportunidad de estar aquí juntos para honrar y reconocer una vez más que Tú eres nuestro único Dios. Señor, estamos en Tu presencia y confesamos que Te necesitamos. Reconocemos que sin Ti nada podemos hacer. Padre, Tú eres nuestra fortaleza y venimos no solamente porque Te necesitamos, sino porque tenemos ese sentido de gratitud y de saber que Tú eres nuestro gran y único Dios que merece toda la honra y toda la gloria. Permítenos en estos momentos ser guiados por Tu Espíritu Santo, poder comprender aquello que Tú quieres enseñarnos. Y rogamos, Señor, que nos des corazones dóciles y humildes para recibir Tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, no matarás. La semana pasada yo contaba el caso, la historia de un amigo que fue asesinado por su propio padre a raíz de que él quiso robarle para poder adquirir droga. Yo les comentaba también que tiempo después pude conversar con el abogado, que es también uno de amigos nuestros que estudió en la secundaria. Y el abogado usó una frase chocante, que no necesariamente quiere decir que estamos a favor de eso, pero él dijo: Arturo, bien matado, bien muerto. Como que hay ocasiones en que la vida humana habría que eliminarla, habría que matarla. Por eso que hoy nos encontramos ante este tema del matar. Y cuando miramos el libro del Éxodo, encontramos que en esencia el término hebreo para la palabra matar, en su correcta traducción, es asesinar. Una persona que mata es una persona que asesina y da a entender de una muerte no justificada. Si lo miramos desde esa perspectiva, pues el tema está claro, está resuelto. Pero sin embargo, esto nos va a levantar una serie de preguntas que en nuestra primera parte quisiera que ustedes la puedan ver, la puedan escuchar y podamos por un momento pensar a la luz de la palabra qué es lo que el Señor tiene para decirnos o enseñarnos. Es un tema que genera mucha discusión. Por ejemplo, para empezar, la pena de muerte. En algunos estados de este país la pena de muerte está autorizada. Y otros la rechazan y otros consideran que no, esa no es la solución, esa no es la manera. Y eso ha generado todo un debate, ¿no? Unos a favor de la pena de muerte, otros en contra de la pena de muerte. Nosotros partimos desde el principio de que todos los seres humanos hemos sido creados a imagen de Dios. Que todos los seres humanos merecemos el respeto y el amor entre seres humanos. Y que Dios, al final de todo, es el que designa y el que determina hasta cuándo debe vivir una vida. Pero sin embargo, hay ciertos elementos que nos hace pensar que en ocasiones, si a un individuo no se le detiene, eso puede generar conflicto, eso puede generar problemas, eso puede de alguna manera a llevar a todo un caos. Y es por eso, miren ustedes, lo que la Biblia nos enseña. Cuando vamos al libro del Éxodo, un minuto, en el libro del Éxodo, en el capítulo 21, versículos 12 al 14, vamos a leerlo a continuación, uno se pone a ver cómo ya la palabra del Señor nos está dando algunas pautas al respecto. Miren ustedes, el que hiriere a alguno haciéndole así morir, ¿qué dice? Él morirá. Pena de muerte. Mas el que no pretendía herirlo accidentalmente, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré lugar al cual ha de huir para protegerlo de esa condena a muerte. Pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía de mi altar, lo quitará, ¿para qué? Para que muere. Si alguno matare con alevosía, la misma palabra del Señor dice, a este individuo hay que detenerlo, a este individuo hay que darle muerte. Y eso pues, en un sentido, nos hace pensar y decir, pero la Biblia dice, no matarás. ¿Cómo lo ubicamos? ¿Cómo entendemos estos conceptos? Por eso que esto genera controversia, genera preguntas, y entre las más comunes, por ejemplo, está aquella en donde se plantea que en algunos casos es por defensa propia, ¿no? Matar a alguien en defensa propia. Y es verdad, hay veces nos toca defendernos. Nosotros estamos en un país en donde precisamente hay todo un debate al respecto. Constitucionalmente se considera que toda persona tiene derecho a poseer un arma. Y ahora el debate y la discusión está en el hecho de que cuando adquieras una arma, pues hayan una serie de regulaciones, una serie de requisitos para que puedas comprar una arma y que no sea tan fácil como quien compra una camisa, ¿no? Y que sea así de fácil acceso, sino que hayan ciertas reglas, ciertas normas, pero aún así hay riesgos de poseer un arma, de tener un arma. Estamos en un peligro constante y en ese sentido, pues nosotros podríamos entender que tal vez hay ocasiones en que uno tiene que estar protegido, uno tiene que estar resguardado. Y hay un pasaje en la Biblia que, repasándolo una vez más, uno se queda sorprendido. Vamos a leerlo, no está aquí. Lucas capítulo 22, mírenlo conmigo. Aquí daría la impresión que nuestro Señor Jesucristo está aprobando el uso de armas. Y lo está aprobando en un sentido, por un contexto muy especial, muy particular. Dentro de pocas horas a él lo van a tomar preso y van a venirlo a buscar con palos y con espadas. Y miren cómo él menciona la preparación que en un sentido deberían de tener sus discípulos para la ocasión. Lucas capítulo 22, versículo 35. Lucas capítulo 22. Miren lo que dice allí. Y a ellos les dijo: cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron, nada. Y les dijo, pues ahora, porque vienen tiempos peligrosos, el que tiene bolsa, tómela. Y también la alforja. Y el que no tiene espada, venda su capa y ¿qué? Y que se compre una. Lo está diciendo Jesús, ¿no? Venda su capa y vaya y cómprese una espada. Entonces, versículo 37, porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Entonces ellos dijeron, Señor, aquí hay dos espadas. Y él dijo, basta, ¿no? Porque no estaban tal vez comprendiendo bien el mensaje que hay de todo esto. Es verdad, les está pidiendo, hagan uso de un arma. ¿Pero por qué? ¿Por qué él está propugnando la violencia? No, simplemente como un elemento tal vez disuasivo, tal vez protector, porque noten lo que ocurre más adelante, versículo 47, observen el detalle, versículo 47. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba, Y el que se llamaba Judas, uno de los doce, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, ¿heriremos a espada? ¿Ya? Ellos piensan que ahora es el momento. Y uno de ellos hirió, ya sabemos que ese fue Pedro, y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús dijo otra vez: basta ya. Y tocando su oreja le sanó. Y Jesús le dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él: como contra un ladrón habéis salido, con espadas y palos. ¿Qué les parece? Vemos que primero les dice: vendan su bolsa y cómprense una espada. Y ahora vemos que en el momento de la acción, uno de ellos, Pedro, como buen pescador, parece que no sabía usar la espada. Porque algunos inclusive interpretan que Pedro sacó la espada a matar, pero como no sabe usarla, pues con la justa dio en la oreja, ¿no? Pero interesante que el Señor inmediatamente, como señal de que no está a favor de la violencia, puso la mano, sanó y dijo: basta, ¿no? Basta ya de esta acción. Pero el mensaje queda allí: defensa, como en defensa propia, como que hay cierto sentido. Pero sin embargo, avanzando, en el mismo libro del Éxodo, dice: si alguien se le sorprende robando y se le mata, su muerte no se considera homicidio. Observen eso. Si se mata al ladrón a plena luz del día, su muerte se considerará homicidio. El ladrón está obligado a restituir lo robado si no tiene con qué hacerlo. Será vendido para restituir lo robado. Lo que nos muestra la primera parte, que hay tal cosa como una opción para defendernos. Pero sin embargo, la defensa tiene sus límites, porque dice ahí: si esto es a la luz del día. La expresión de a plena luz del día quiere decir que si alguien te está haciendo un daño, alguien te está robando, y tú tienes la posibilidad de dar uso o dar llamado, dar aviso a las autoridades, de defenderte, de buscar algún medio, la reacción inicial no quiere decir mátalo, sino busca alguna salida, busca alguna forma de protegerte. Pero noten ustedes que hay casos, como dice ahí, si a alguien se le sorprende robando y se le mata, su muerte no se considerará homicidio. Ahí está escrito. Pero también hay una salvedad, que si hay las posibilidades de que eso no sea así, no lo hagas, ¿no? Porque hay gente que, bueno, le están así, qué sé yo, robando una manzana y ¡pum!, saca su rifle, su cañón y ¡pum!, lo mata, ¿no? Por una manzanita que le están agarrando, ¿no? Entonces, no es esa la idea o los extremos a los cuales tenemos que ir. Otra controversia. Esta es la muerte por defensa propia. La otra controversia es el aborto. El aborto es un acto criminal. Es interesante, y escuchaba a alguien que había colgado en las redes sociales un interesante mensaje de un senador, de cómo hoy en día, y yo estoy a favor de defender a los animales, hay protestas y luchas para que no maten a las ballenas, no maten a los caballos, no maten, qué sé yo, ¿no?, a las vacas, pero nadie dice nada de no maten a los niños. Nadie hace una protesta sobre el aborto. Para algunos dicen que es permitido porque es un tejido, que todavía no es un ser humano. Pero qué curioso, dice este senador, eso que llaman tejido, cuando abortan, sacan y usan los órganos de ese bebé para trasplantarlos en otro bebé que lo necesita. Entonces, en pocas palabras, nosotros tenemos que decir que el aborto es un acto criminal. El aborto de un niño en el vientre de su madre es matar, es asesinar. La excusa que se da está basada en los derechos de la mujer. Y se dice que la mujer tiene el derecho de decidir lo que debe de hacer con su propio cuerpo. Pero antes de los derechos de la mujer están los derechos de Dios y los principios de Dios. Y creo que es ahí donde nosotros tenemos que darnos cuenta que Dios es quien decide. Dios es quien actúa, Dios es quien debe de proceder. Sea hombre o mujer, Él es el autor de la vida. En conclusión, destruir o matar un feto es igual que matar a un recién nacido. Una madre fue con su niño en brazos de 3 meses para que el médico le practicara un aborto porque estaba embarazada otra vez. Y ella decía que ya no podía tener más niños. Y era insoportable la situación. Y el médico, para hacerla reflexionar, le dijo: ¿y qué te parece si matamos mejor al que está en brazos? La mujer se ofendió. Le dijo: eso sería un crimen, un homicidio. Y el doctor le dice: lo mismo sería matándote al niño que está dentro. Es igualito. La única diferencia es que él está dentro y el otro está afuera. Pero son criaturas, son seres que han sido creados por Dios y que ya están con vida. Por lo tanto, creo que es ahí donde tenemos nosotros que entender ese principio fundamental. La única razón que podríamos nosotros aceptar o comprender el aborto es si la vida de la mujer está en riesgo. Es allí donde quizás valdría el tema. Otro tema controversial: el suicidio. Suicidarse. No matarás, dice la Biblia. Pero aquí entramos en otro tema: suicidarse. No estamos haciendo referencia a esos suicidios políticos, bélicos. ¿Cuánta gente se ha puesto chalecos de bombas y se han suicidado, se han inmolado por una causa? Pero a la vez han matado a muchas personas, a muchos seres humanos, se han destruido. Y hay gente que está dispuesta a morir así. Eso es un suicidio. Alguien ha definido el suicidio como un acto de una mente que pierde su sentido y se vuelve demente. Pero por tal hecho, agrega, no quiere decir que se coloca fuera del alcance de la gracia de Dios. Muchas veces somos atacados emocionalmente y pensamos que la mejor salida es el suicidio, quitarnos la vida. Y entramos en un estado depresivo tan fuerte que se considera eso una alternativa. Yo he sabido de creyentes, hijos de Dios, que se han suicidado. Uno se pregunta: ¿y qué pasó entonces? ¿Se fue al infierno? Preguntémosle al Señor cuando estemos ahí. Para nosotros, a nosotros no nos corresponde juzgar a nadie que llegue a una decisión extrema. No la aprobamos, no la aprobamos. Pero hay aspectos emocionales donde la gente llega en un crack en su vida que lo hace hacer locuras, lo hace hacer acciones que, claro, son lamentables. Pero no nos toca a nosotros decir que si alguien se suicidó creyente en Cristo, ya ese fijo está quemándose en el infierno. Esa es decisión y eso es dictamen solamente de nuestro Creador, solamente de nuestro Dios. Pero en pocas palabras, el suicidio no está bien. No es el camino, debemos buscar forma, debemos buscar maneras. Si por ahí somos atacados con ese concepto, con esa idea, debemos de pedir al Señor que nos cambie el parecer, porque ese no es el camino, porque una depresión nos puede llevar a un extremo que nos hace pensar en ese sentido. No matarás. ¿Qué decir en cuanto a la eutanasia? La eutanasia, algunos lo han llamado el suicidio asistido, que es para personas que sufren mucho y que no hay aparentemente solución médica para ellos y que dan consentimiento para que ellos mueran. En definición, la eutanasia es la intervención deliberada para poner fin a la vida de un paciente sin perspectiva de cura. Muerte sin sufrimiento físico. Autorizar que me maten porque no veo futuro con mi salud. Ya sé que me voy a ir poniendo peor y antes de sufrir, antes de pasar las penurias, mejor de una vez quiero morir. Hay dos países donde esto es aprobado legalmente. Uno de ellos es Bélgica y el otro es Holanda. Justo en el primer servicio un hermano me comentaba: acabo de ver un documental que un holandés fue a visitar al psiquiatra y le empezó a mostrar lo deprimido que sentía. ¿Saben cuál fue la receta del psiquiatra? Eutanasia, ¿no? Quítate la vida. Esa fue la receta. El año pasado, un belga Lorenzo Schoenberg, hincha de un equipo de soccer, de fútbol, Las Brujas del Belga, Bélgica. Él había decidido practicarse la eutanasia porque tenía un cáncer incurable. Y lo decidió realizarlo el 1 de marzo del 2015. Pero decidió postergarlo un día. ¿Por qué? Porque el 1 de marzo jugaba su equipo. Y él tenía el sueño de, al estadio lleno, entrar al campo de fuego y dar el play de honor mientras estaba su equipo de fútbol ahí. Le hicieron los arreglos y él tuvo el privilegio, y se ve al hombre entrando con su hijita al campo de fuego y le permiten dar el play de honor. Cuando sale del campo, él dice, ahora ya puedo morir en paz. Mi último sueño se ha hecho realidad. Va a ser un bonito recuerdo para mi hija, señaló Lorenzo, tras cumplir su objetivo que les dijo a sus familiares que ya quería él practicarse la eutanasia. Aquí es donde tenemos que decir no, porque es Dios quien decide el final de nuestra vida. Ahora bien, hay que hacer una diferencia. La eutanasia es algo que uno, en su uso de sus facultades, decide quitarse la vida, y, o que se la quiten, se la practique. Otra cosa muy diferente es la persona que no es consciente y que ya solamente está viviendo con aparatos médicos, y que si tú lo desconectas se muere. Entonces su cuerpo no es el que le está dando vida, el que le está dando vida son los aparatos. Dios no es el que le está dando la vida, el que le está dando la vida son los aparatos. Son esos, es, claro que siempre hay la esperanza de que algo pase. Ahí es cuando ya, con consulta médica, consulta familiar, se debe llegar a un acuerdo para que haya una muerte digna, para que muera con dignidad. Nosotros nos aferramos a la vida, nosotros nos aferramos a que un ser querido no pueda morir, pero ya hay veces está comprobado que esa persona puede estar días, meses. Tú lo desconectas y se muere. Entonces quiere decir que ya su cuerpo no está. La naturaleza es así. Nos vamos deteriorando, nos enfermamos y de algo, al final de cuentas, nos tenemos que morir. La Biblia dice, no matarás. ¿Qué podemos decir de las guerras? Las guerras. ¿Un cristiano debe ir a la guerra? ¿Tenemos que ir a la guerra? Cuando tú te haces ciudadano de los Estados Unidos, te hacen prometer eso. Los que se han hecho ciudadanos saben bien ese juramento de tener que no estar dispuestos a tomar las armas para defender a esta nación, a este país. La pregunta podría resolverse de esta manera. ¿Qué hacemos, por ejemplo, si hoy en día aparece una persona que se parece a Adolfo Hitler, que está convencido que hay que matar a todos los judíos, que está convencido que los nazis son una raza superior y que los demás son escoria y que hay que tenerlos ahí como esclavos? ¿Qué se puede hacer con una persona así? Hay que pararlo de alguna manera. Y eso va a generar un conflicto. Eso va a generar una guerra. ¿Qué podemos hacer si en alguno de nuestros países empieza a levantarse el terrorismo? Gente que está convencida que hay que matar a los del gobierno, que hay que matar aquí, hay que matar allá. ¿Cómo los paras? Hay que hacer una guerra. Hay que hacer algo. No podemos decirle, tú no puedes ir a un terrorista y decirle, oye, ¿sabes qué? Ya no mates, pues, ¿no? De repente regresas ¿no? Con un brazo en la mano, ¿no? Porque te lo han cortado, ¿no? Entonces, ahí es donde uno se da cuenta que tal vez hay circunstancias. Por ejemplo, ¿cómo se logró la libertad de los esclavos en este país? A través de una guerra, la guerra civil. Entonces, eso nos lleva a llegar a la conclusión de que hay situaciones que, si bien es cierto, la Biblia dice, no matarás, pero hay circunstancias, de acuerdo también al patrón bíblico, que son necesarias. Y con esto no estamos diciendo mata por cualquier cosa. Yo sé que hay veces se ha levantado ese sentimiento de que la vida no vale nada. Y hay gente que contrata asesinos que por $1,000 matan a uno, hasta por $100. Oye, ¿sabes qué? Ese fulano no me gusta, me miró mal. Anda, mátalo. ¿No? ¿Cuánto hay? $100. Ah, ya, yo lo mato. Y se lo mata. Como si nada, como matar un gato. Y no tengo nada contra los gatos, ¿no? Pero, como matar un gato, ¿no? Entonces, es ahí donde nos damos cuenta de que frente a eso, nosotros nos damos cuenta que prevalece, es verdad, el concepto bíblico de no matar, de no asesinar. Pero hay asuntos como estos que estamos mirando, que nos hacen pensar y ver el aspecto del no matar desde su verdadera perspectiva. Por eso tal vez, permítame un resumen de algunas sugerencias generales frente a estas situaciones que hemos comentado, que son controversiales. ¿Qué podemos hacer frente a esas controversias? Aquí hay una lista de 7 puntos que se los leo. Primero, debo aprender a resolver mis conflictos sin recurrir a la violencia. O sea, el asunto no es solamente te pego, te tiro un palazo, te mato, te disparo. Así no se resuelve la situación. ¿No? Debemos aprender a resolver los conflictos sin recurrir a la violencia. Segundo, debo pedirle a Dios que la paz llegue a esas partes del mundo que están en guerra. Y debemos aprender a orar. Nosotros acá tenemos paz, aparentemente paz, pero hay sitios donde están en una constante y continua guerra. Se despiertan con sonido de bala, de bomba, de tanque, y están allí en continuo conflicto. Nuestra oración debe ser recordar a todas esas naciones que están en guerra. Debo ayudar a las mujeres embarazadas para que no recurran al aborto. Si tú sabes de una mujer que está embarazada y quiere abortar, habla con ella, aconséjala, persuádele. Esa debe ser nuestra labor, debe ser nuestra tarea. En cuarto lugar, debo hacer lo posible para ayudar a los huérfanos y a los desprovistos. De alguna manera, eso puede contribuir pues, para no generar tanto desazón, tanto malestar y tanta violencia a nuestro alrededor. Cinco, debo consolar a los afligidos para que en su desesperación no cometan suicidio. Hay gente muy deprimida, hay gente muy triste, muy dolida, y que están considerando ya matarse. O si no se matan, se meten en algún vicio y quedan ahí esclavos de algún vicio que los tiene allí dominados. Seis, debo preocuparme por los moribundos para que puedan morir dignamente. Hay gente que la tienen ahí ya meses, siempre esperando un milagro, es verdad. Pero hay aspectos en que, hay momentos en que uno tiene que saber dejar ir, porque la vida es un proceso. Nacemos, crecemos y morimos. No somos eternos. Naces, creces y mueres. Y si no mueres es porque el Señor te llevó, nos llevó antes, ¿no? Pero creo que es ahí donde tenemos que entender que la vida es así. Tenemos que aprender a vivir con nuestro dolor, con nuestra tristeza, con nuestras partidas y con todo lo demás. Es parte del diario vivir. Siete, debo participar en los asuntos que promuevan la defensa de la vida en mi comunidad y en la nación, de acuerdo con los principios dados por Dios. Todo eso tal vez podría ayudarnos en líneas generales frente a eso que es controversial, ¿no? Frente a esas situaciones donde, por un lado, la Biblia nos dice no matar, pero por otro lado, vemos pues, que hay situaciones que nos crean dudas, nos crean preguntas. Y creo que aquí hay algunas pautas. Muy bien, no matarás. Vamos al consejo, a la enseñanza sabia, nada menos de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo nos habla de este mandamiento. Y nos los habla con una precisión que nos lleva a otro nivel. Nosotros muchas veces nos quedamos en la letra. No seas un asesino. Pero Jesús entra a las profundidades, a los sentimientos, a las emociones que nadie ve. Tal vez en apariencia yo no soy un asesino, pero dentro de mi corazón soy un criminal. Mato con la mirada, ¿no? Mato con las palabras, mato con las acciones. Y a eso es precisamente a donde Jesucristo nos lleva. Él, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, versículo 21 al 26, Jesús dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Perfecto. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Y noten el agregado de Jesús. Pero yo os digo que cualquiera que qué, que se enoje contra su hermano, ¿será qué? Culpable de juicio. Lo mismo que un homicida. Y cualquiera que le diga necio a su hermano, ¿qué pasa? También será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo, quedará expuesto al infierno de fuego. Tremendo. Fatuo, ya veremos eso. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. ¿Se dan cuenta cómo nuestro Señor Jesucristo no se queda solamente en el enunciado legal de no asesinar, de no quitarle la vida a alguien, sino que ya va a las profundidades del corazón? Porque a eso va el Evangelio. El Evangelio es para transformar y cambiar vida. El Evangelio no es solamente para ser un buen religioso y aprenderme la lección de que ya sé lo que creemos. No, el Evangelio que creemos debe transformar y cambiar vidas. Y en ese sentido debe cambiar ese instinto criminal que todos nosotros tenemos. Y Jesucristo lo explica con mucha precisión. Había un señor cristiano, un hombre cristiano, que cuando supo que a su niñita, la única que tenía, de 8 años, un perverso la había violado, él se llenó de tanto odio, y a pesar de ser cristiano, él sintió que era capaz de matar a este individuo. Tal vez si lo tenía al frente lo mataba. Y uno dirá, pero él no es un asesino. Pero hay situaciones que nos enojan de tal manera que nos podemos volver asesinos. Nos podemos volver tan violentos que sale de nosotros. Un ejemplo que se ha hecho muy popular, ¿se acuerdan de esta señorita doctora que el taxista de Uber no la quiso llevar? ¿Se acuerdan toda la escena que armó? ¿No? Perdió los papeles, ella había tomado mucho, según ella, había terminado con el novio. Así que chicas, cuando terminen con el novio, no hagan locuras, ¿no? Había terminado con el novio, el padre había estado en el hospital, y eso la llevó pues a ella a hacer toda una escena con el taxista, queriendo que la llevara cuando no era para ella el taxi. Al final ella dice, esa no era yo. Lo reconoce, esa no era yo. Y eso es lo que muchas veces puede pasarnos a nosotros. Que un resentimiento nos puede llevar a una acción que nos volvemos locos. Y nos puede llevar a tomar acciones que realmente después podemos lamentar. Somos propensos, decía Juan Calvino, a esas maldades cuando otra persona nos hace daño. Cuando alguien nos hace daño, somos propensos a matar. Juan Calvino decía, tenemos homicidio de corazón. Y por eso debemos pedirle a Dios que nos libre de toda amargura, de resentimiento, de rencor, de deseos de venganza. Son esas semillitas que nosotros tenemos en el corazón que si permitimos que crezcan, nos podemos volver el peor de los asesinos. Hay mucha gente que ha matado, que está en prisión, y dice, yo jamás pensé que iba a matar a alguien. Me descontrolé. Se me fueron, se me pasó. Me pasé de la raya, como se dice. Y es ahí donde nuestro Señor Jesucristo, pues, precisamente nos orienta. Y permítame simplemente mencionar que Jesús, aquí lo que nos deja son 3 principios fundamentales. El primer principio es que lo que importa no es la letra, sino el espíritu de la ley. Él dice, efectivamente, no cometerás adulterio. Pero él agrega, el que se enoja contra su hermano también es culpable de homicidio, el que se enoja contra su hermano. No matarás. Y creo que es aquí donde vamos a darnos cuenta que él está tratando de llevarnos a un contenido mucho más profundo, más espiritual, ¿no? Ante la sociedad, yo no soy un criminal, pero probablemente delante de Dios sí lo soy, porque tengo odio, tengo resentimiento y quiero que ciertas personas estén muertas. No quiero verlas en mi vida jamás, que se mueran, ¿no? Entonces, ahí es cuando como cristianos nosotros tenemos que darnos cuenta que el resentimiento nos puede llevar a cometer actos de homicidio. Albergar en el corazón esa ira puede hacer que nosotros empecemos, como digo, a generar ese tipo de distorsión. No hay que enojarse, en otras palabras, lo que nos está diciendo nuestro Señor. El segundo principio, cuando mostramos desprecio. ¿En qué manera mostramos desprecio? Jesús dice, el que le dice necio a su hermano. Una cosa es decir, oye, no seas necio, ¿no? Oye, no seas tonto, oye, ¿no? No, si lo podemos decir menos, mejor, ¿no? Pero una cosa es decirlo así de manera ligera, de manera superficial, pero otra es cuando ya es una actitud y un sentimiento y una convicción de que fulano es un necio. Cuando hablamos de necio estamos hablando, eres un ignorante, eres un imprudente, eres un falto de razón, eres un terco, eres un porfiado. Y eso habla pues de un desprecio a la persona, un rechazo, un repudio a la persona. Y es interesante, miren, nosotros por lo general pegamos el grito al cielo cuando alguien comete adulterio, cuando alguien comete homicidio, cuando alguien roba. Pero noten, cuando Jesucristo habla de las perversiones que salen del corazón, ¿saben con cuál comienza y los pone en el mismo nivel? Él dice, de dentro del corazón del hombre salen malos pensamientos, homicidios, adulterios, hurtos. ¡Tum! Todos en el mismo nivel. Nosotros nos escandalizamos ante un homicida, pero somos felices y contentos frente a los malos pensamientos. Los malos pensamientos como que no nos afectan y que fulano tenga malos pensamientos no importa. Sin embargo, aquí el Señor lo denuncia y nos hace mostrar que nosotros podemos estar generando ese tipo de ánimo adverso, ¿no? Por eso no debemos demostrar ningún tipo de desprecio. Muchas veces nosotros cometemos este homicidio cuando, por ejemplo, destruimos la reputación de alguien. Cuando quebrantamos la confianza de alguien. Cuando tratamos de averiguar cuáles son sus secretos más guardados, ¿no? Para de esa manera derrumbarlo, ¿no? ¿Cuáles son sus pecaditos, ¿no? Y después eso lo sacamos y eso lo queremos poner como cartel para decir, mira, fulano es así, fulano es asá. Esos son homicidios. Esas son maneras de poder atentar contra otra persona. Y creo que es ahí donde precisamente nuestro Señor Jesucristo nos está orientando, nos está mostrando. En tercer lugar, Jesús dice, cualquiera que le dice fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Cuando uno está diciendo fatuo, esto es una expresión ofensiva que significa odio y enemistad del corazón. Decirle fatuo a alguien es decirle, tú no tienes entendimiento, eres un tonto, eres un bruto, no tienes razón. Es presumir, ¿no? De que fulano pues está de más, ¿no? Un objeto, una cosa. Y todo esto, si ustedes lo suman, va a darse con la idea de que toda persona que nosotros podamos tenerla en desprecio, al hacerlo así, estamos cometiendo homicidio. Ese es el concepto que tiene nuestro Señor Jesucristo. Pero permítame, para ir terminando, sumarle un pasaje que aparece en Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3. Noten lo que dice el versículo 10. Primera de Juan, capítulo 3. Versículo 10. Yo lo voy a ir leyendo y nos vamos a ir deteniendo para que observen algunos detalles de este pasaje. Primera de Juan, capítulo 3. Versículo 10. Vamos a leer del 10 hasta el 16. Miren lo que dice la palabra de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Un momentito allí. Yo les hago la pregunta y vuelvan a mirar el versículo. ¿No es que todos éramos hijos de Dios? ¿Todos somos hijos de Dios? No. Hay hijos del diablo también. Miren, interesante. Algunos son hijos de Dios y otros son hijos del diablo. Todos somos criaturas de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Y es allí donde agrega, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, ¿qué cosa? No es de Dios. No es de Dios. Esas son las señales claras de una persona que es seguidor de Cristo y que ha nacido de nuevo. Primero, que hace justicia. Y cuando hace justicia no va a matar, no va a andar en cuestiones raras ni extrañas. y ama a su hermano. Y lo ama de corazón. Sigamos, versículo 11. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y la de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Aquí vienen los hijos de Dios. ¿Cómo se sabe que uno es hijo de Dios? Primero, en que ama a los hermanos. El que no ama a su hermano, ¿qué dice? Permanece en muerte. Ni siquiera nació a la vida nueva. Este es un gran argumento para aquellos que creen que la salvación se pierde. Aquí nos dice que el que no ama a su hermano permanece. O sea, nunca nació, nunca estuvo en la vida nueva. Se quedó siempre en estado de separación y de condenación. Pero los que son de Dios no solamente hacen justicia, sino que aman a su hermano. No matan, no matan con la mirada. Hay miradas que matan, hay palabras que matan, como decíamos hace un momento. Sigamos. ¿En qué versículo estoy? 15. Noten el 15. Y todo aquel que aborrece a su hermano, ¿qué cosa es? Homicida. El que aborrece a su hermano es un homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Conclusión, no solamente es matar físicamente, no solamente es quitarle la vida y asesinar a alguien, sino también, como dice Jesús, el enojo, el desprecio, el rechazo. Y aquí nos aclara, el que aborrece, el que odia y rechaza a una persona, está cometiendo homicidio. En esto hemos conocido el amor. El 16. En que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. En conclusión, mis queridos hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Ustedes y yo estamos de viaje por este mundo, estamos de paso. Y ahí está la ley con sus exigencias. Una de ellas es, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. Reconcíliate. Dos preguntas. ¿Hay alguien a quien le guardas rencor? Si es así, estás cometiendo homicidio, según lo que hemos visto. Si tú le guardas rencor a alguien y odias a alguien, estás cometiendo asesinato. ¿Tienes algo contra alguien? Tal vez ese es el motivo por el cual nosotros tenemos que buscar siempre estar en paz con todas las personas. Y esto se aplica no solamente entre hermanos en la fe. No es solamente un asunto de que, ah, sí, aquí en la iglesia yo estoy bien con todo. Mira afuera. Mira gente que no conoce del Señor. Mira hacia el mundo. Y ahí también, en lo que esté de tu parte, tú debes estar en paz con todos los seres humanos. Buscad la paz. Y creo que es ahí donde podríamos entonces entender la aplicación y la vigencia de este mandamiento, no matar. Porque probablemente nosotros nos escudamos, esto es fácil cumplirlo. Fácil, claro, si no le quito la vida a nadie. Pero complicado cuando me lleno de odio y de resentimiento contra alguien y lo estoy matando. Permítame terminar con un pequeño video. Juancito, ¿lo tienes ahí? De cómo por error hay veces nos enojamos y matamos gente. Pero la matamos con el sentimiento, ¿no? ¿Lo tenemos? Véanlo ustedes. Y como dice el dicho, vean ustedes y juzguen, ¿no?
Por favor, señor, boleto.
Aquí tiene su boleto, pero va a tener que esperar porque hay un retraso.
dan cuenta? Se enojó por adelantado, ¿no? Y esas miraditas, pensando que le habían robado el paquete de galleta, ya estaba molesta. Pero no era el paquete de ella, era su propio paquete, el muchacho que le estaba invitando a la señora. Pero la señora bien creía que le habían robado el paquete, ¿no? A veces nos enojamos así, ¿no? ¿Vieron esa mirada? Mirada que mata, ¿no? Que Dios nos ayude, hermanos, que este principio de la palabra de no matar muchas veces nos puede llevar a nosotros a matar. A veces sin querer queriendo empezamos matando gente y matando sus valores, su reputación, su vida y muchas cosas. Dios nos libre. Y que nuestra oración en esta mañana sea: Señor, no dejes que mi corazón guarde resentimiento contra nadie, que no tenga rencor contra nadie, que pueda vivir en paz con todos los seres humanos. Y si tú tienes algo contra alguien, sería bueno que vayas y le pidas perdón. Si no está acá, pues llámalo, escríbele. Sí, ahora es fácil, ¿no? Lo texteas, o lo whatsappeas, o lo tuiteas, como quieras, ¿no? Pero de alguna u otra manera poder reconciliar esa situación. Nacho, no, ahí. Bueno, oremos, vamos a orar. Padre, queremos darte gracias porque tú nos enseñas y nos instruyes por medio de tu palabra. Queremos rogarte en el nombre de Jesús que frente a este mandamiento nos cuides de no cometer homicidios, de no llenar nuestros corazones de ese resentimiento y ese odio contra alguna persona. Padre, todos somos personas que hemos sido creados a tu imagen y semejanza. Ayúdanos, Señor, a darle valor a la vida que tú nos has dado. Ayúdanos, Señor, a ser instrumentos para aquellos que están pensando tal vez en salir de este mundo de manera precipitada y no conforme a los planes y propósitos que tú tienes. Ayúdanos, bendícenos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.